en primer lugar, bueno, gracias por su presencia. Hemos querido visitar hoy Palencia en un doble sentido. En primer lugar, hemos estado en los servicios dedicados a la atención de las personas en desempleo, en la gerencia territorial del ECIL y en la Oficina Territorial de Trabajo, charlando pues con los trabajadores públicos que en este momento pues están atendiendo, como les digo, a las personas que están en situación de desempleo y que es nuestro gran objetivo en este momento de legislatura, no solamente de la Consejería de Empleo, sino del conjunto de la Administración autonómica. Y en segundo lugar, pues una vez que hemos podido pues despachar con ellos esos aspectos habituales y en los que hemos intercambiado opiniones, pues queríamos ver de primera mano una de las de los programas que para nosotros, para la Consejería, son más importantes. Son los programas mixtos, que los llamamos así porque tienen una parte académica, de enseñanza, de formación, pero también tienen una parte práctica. La suma de esos dos aspectos, es decir, esa dualidad entre aprender y a la vez saber ejercer ya su trabajo, hace que estas personas que participan en programas duales tienen un índice de inserción mucho más alto que el resto de los programas. Por eso es una de las apuestas de la Consejería que vamos a seguir manteniendo. En el caso de Palencia tenemos dos programas ahora mismo, uno que está dedicado pues a personas que se están formando como jardineros o monitores medioambientales, que en este caso es el programa Palencia Verde, y otro que es el que vemos aquí, que es el de la Catedral de Palencia, en el que son jóvenes, además menores de 25 años, es decir, están en desempleo, son menores de 25 años y se están formando en tareas como la albañilería o la cantería. Tareas que son muy importantes, no solamente en este momento, sino en una comunidad como la nuestra, porque estamos hablando de rehabilitaciones en una comunidad que tiene un patrimonio artístico increíble y que eso siempre va a ser una fuente de trabajo más o menos estable. Por eso estos jóvenes, que como les digo, tienen la parte de formación, luego tienen la parte de prácticas, pues a la hora de poder acceder a un trabajo tienen esa experiencia garantizada. En el caso de Palencia hay que agradecerle al Ayuntamiento que ha hecho algo que yo creo que es muy importante y es la continuidad. Estos programas, pues a veces se puede uno limitar a hacerlos durante 6 meses o un año, como dura este, y con eso pues nos quedaríamos un poquito cortos, se haría una serie de arreglos o de reparaciones, pero sería poco. En el caso del Ayuntamiento, como esto lo llevan haciendo desde hace varios años, pues lo que han hecho es sumar. Entonces, no solamente se ha recuperado zonas, restaurar aquello que esté deteriorado, sino que se ha hecho más accesible, se consigue, bueno, pues tener unas vistas, que espero también poder visitarlas ahora, de la ciudad, se consigue que de alguna forma sea un atractivo turístico, un atractivo cultural, y precisamente, pues eso, en esa catedral, en la Bella Reconocida, eso es una de las cosas más importantes, que se abra al público, que se conozca, que se difunda, y que siempre esté pues, en ese perfecto estado de mantenimiento que nos gusta a todos tenerlo. El turismo sigue siendo en nuestra comunidad muy importante y todo lo que sume al turismo para nosotros es también otra forma de generar empleo. Por eso este grupo, este curso en concreto, que hablaremos con ellos para ver su percepción, para ver cómo que nos trasladen los jóvenes, los monitores, los profesores, qué sensación tienen, pero como les digo, para nosotros es no solamente que ellos aprenden, sino que hacen algo estable, algo que además les vincula a su ciudad, algo de lo que se van a sentir probablemente muy orgullosos y que les va a permitir en el futuro pues, tener acceso a un puesto de trabajo.
Hoy precisamente se celebra el Día Internacional de la Juventud, no sé si ha coincidido su visita precisamente con esta jornada. ¿Qué mensaje les puede dar a los jóvenes que están buscando un empleo en Castilla y León?
Pues aquí tenemos que empezar por el reconocimiento de una realidad, es decir, a nadie nos gusta decir la parte negativa, pero yo creo que es obligatorio en este caso decir que dentro de nuestras prioridades, dentro de las necesidades que hay en este momento de generación de empleo, hay una serie de colectivos que tienen más dificultades que otros, y eso es innegable, y entre ellos está el de los jóvenes. Por eso, para los jóvenes, nuestro planteamiento en este momento es hacer un amplio abanico de posibilidades. Dentro de muy poquitos días, cuando empiece ya la temporada habitual, en septiembre o en octubre, empezaremos a negociar dentro del diálogo social esa estrategia de empleo, donde va a haber una atención especial para los jóvenes. Podemos llamarlo plan de empleo joven o lo denominaremos actuaciones hacia los jóvenes. Creemos que necesitan un empujón más y por eso hoy, desde el reconocimiento que efectivamente las tasas de desempleo son muy altas, también les digo que van en la misma dinámica, es decir, en la misma tendencia que el resto. Es decir, afortunadamente va disminuyendo en los últimos datos de la EPA. del segundo trimestre nos lo han confirmado, no solamente en Castilla y León, sino en Palencia, todavía mejor que en Castilla y León. Hemos mejorado y nuestra tasa de paro ha disminuido. No quiere decir que estemos satisfechos y, sobre todo, tenemos que incidir, como les decimos, en jóvenes, parados de larga duración, mayores de 55 años, personas con algún tipo de discapacidad, que ellos siempre van a tener más dificultades.
Abordando alguna cuestión más, si le parece, aprovechando su presencia, sí. ¿Hay algún malestar entre los municipios, ¿no?, con la ley Montoro famosa de la racionalización por aquello de los secretarios y algunas cuestiones más? Bueno, ¿qué tiene que decir la Junta ante eso?
La verdad es que sí es preocupante porque muchas veces hay muchas normativas estatales, como sea este caso la ley Montoro, que se hacen pensando en unos municipios que no son los de Castilla y León. Los municipios de Castilla y León son mucho más pequeños que los del conjunto de España, es decir, nosotros tenemos una mayor dispersión, somos 2.248, un 80% tienen menos de 500 habitantes, por tanto, la situación es compleja. Lo que plantea la ley Montoro, la obligación de tener un tesorero, pues es un gasto más para el ayuntamiento. Y yo en este caso tengo que decirle que comprendo perfectamente las quejas de los ayuntamientos. Quedan dos opciones, intentar mancomunarse en esas uniones que vamos ahora mismo a desarrollar con la ley de ordenación del territorio y en base a eso poder compartir los servicios técnicos, que es una forma de ahorrar, o también las ayudas que le puedan dar otras administraciones, como pudiera ser la Diputación o la propia Junta de Castilla y León. Pero es cierto que a los ayuntamientos esto les obliga a hacer, bueno, pues lo que ya le digo, lo que tiene prevista nuestra ley de ordenación territorial, de alguna forma que esas áreas funcionales pues sean para compartir gastos, porque es imposible que un municipio con tan escasos ingresos pues pueda pagar, imagínese, pues eso, un secretario o un tesorero en exclusiva para ese municipio, teniendo en cuenta que son habilitados nacionales y sus remuneraciones son altas.
Pues hablando de malestares y por mi parte la última, la minería está como está y el ministro está en Punta Cana, ¿qué le parece?
Mire, yo no sé dónde está el ministro. Lo que sí sé es que la minería efectivamente está como está y estamos en un momento de absoluta preocupación. La semana pasada el presidente Herrera y parte de mi equipo pudimos reunirnos con los alcaldes de la zona minera y la verdad es que la situación que nos trasladan es absolutamente preocupante. Aquí sí que hay dos líneas muy claras. Por una, la que el presidente Herrera se ha comprometido, que es seguir trabajando en el gobierno central, es decir, seguir reivindicando ese plan de ayudas al carbón, es decir, ese plan que no se ha ejecutado. En este caso yo creo que el ministerio todavía tiene muchas tareas que hacer que no ha hecho, y hay que decirlo, y esa parte desde luego el presidente Herrera la va a seguir reivindicando. Hay una parte que se está explorando, que es la de, bueno, intentar alguna bonificación fiscal que ayude a esas empresas, lo del céntimo verde, también la está trabajando el presidente Herrera, aunque no sea competencia suya, sino es del gobierno central y de la Unión Europea, pero él va a seguir ahí. Y luego hay una parte, quizá, que es la auténtica competencia de la Junta de Castilla y León, que es a estos alcaldes ayudarles en lo que sí es nuestra responsabilidad: sanidad, educación, servicios sociales. Tuvimos una reunión con todos, estamos haciendo una especie de diagnóstico de la zona y nos reuniremos a finales de agosto con todos los alcaldes para intentar esas pequeñas medidas que puedan paliar, y las vamos a hacer. Es decir, la Junta tiene muy claro que todo lo que esté en su mano lo va a hacer. Pero tengo que dar la razón o tengo que apoyar a los alcaldes cuando decían que la auténtica, es decir, que esto eran pues medidas que palían la situación, pero que la solución del carbón es el carbón. Por tanto, hay que seguir y desde luego hasta que no quede en la más mínima probabilidad de volver a esto, el presidente Herrera y todo el gobierno de Castilla y León va a estar trabajando con o sin la disposición del ministro. Es decir, nuestra obligación es pedirlo. Y yo creo que, en cierta medida, no le voy a decir que sea optimista, pero también le digo una cosa, si no se hubiera peleado como se ha hecho, ahora mismo ya no se hablaría del carbón, desgraciadamente. Y creo que por eso hay que seguir hasta el final.
Hablando del tema del carbón, ya sabe que hay una empresa palentina que va a adquirir una mina que estaba cerrada, que era hasta ahora el residuo de la minería en Palencia. Yo no sé si han mantenido alguna conversación con los empresarios que van a abrir esa mina y si de alguna manera la Junta de Castilla y León puede poner un poco de apoyo para que esa explotación comience a extraer carbón, como parece que va a ser cuanto antes.
Yo personalmente no, lo que sí le digo es que la Consejería de Economía y Hacienda están constantemente pues hablando con todos estos empresarios que tienen una dificultad especial, o sea que puede ser que hayan estado hablando con ellos, no lo sé. Pero sí le digo que en el caso de que no lo hubieran hecho, las líneas generales son las mismas. Nosotros reivindicamos la aplicación del plan del carbón porque esa es una forma de hacer viables a muchas empresas que ahora están viendo su futuro muy negro y nunca mejor. mejor dicho. Y lo están viendo muy negro porque, no solamente por la situación en este momento del carbón, sino porque esas medidas que se habían implantado no se han llegado a hacer. Por tanto, no podemos tirar la toalla hasta que todas las medidas se hayan implantado. Si con eso no es suficiente y una empresa no puede abrir, ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero de momento faltan todavía medidas y en este caso nosotros instamos al Gobierno de España que las haga y desde luego a las empresas por parte de la Junta de Castilla y León absolutamente pues política de puertas abiertas.
Me gustaría conocer su opinión sobre la comparecencia del ministro del Interior el viernes respecto al encuentro que mantuvo hace unos días con Pedro.
Pues que efectivamente debe comparecer. Creo que... no sé, tampoco piense usted que mi información es la que tengo pues a través de los medios, es decir, hablar cuando no se tiene una información directa es un poco arriesgado, pero lo que es cierto es que, bueno, pues como poco podemos dudar la conveniencia de recibir a una persona que está inmersa en un proceso muy complejo en este momento en el propio ministerio, amistades personales aparte, estoy hablando de la procedencia de recibirlo, pues lo que tiene que hacer es explicarlo. Y si tiene una explicación normal, el ciudadano lo va a entender. Por tanto, yo creo que lo mejor que puede hacer el ministro es lo que ya ha dicho, que es, creo que es el viernes o a finales de esta semana, comparecer y explicarlo. Y también, pues eso ayudará a que las cosas se pongan en su lugar. Yo creo que con una explicación, lo más normal, como le digo, es que lo entendamos todos. O sea, nos podremos poner en su lugar, lo entenderemos o no lo entenderemos. Pero si da la explicación, yo creo que es un tema también agotado. Porque no tiene más que eso. Es poco conveniente hacer ese tipo de... No sé, creo que ahí fue pues quizá eso, una falta de conveniencia o de adecuación de la visita.